Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio con una producción de Rubén Gutiérrez Alonso, con la asistencia en redes de Cristian Aguilar Centurión. Los medios de contacto ya los conocen ustedes, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos dudas, comentarios, sugerencias. Va a ser un gusto platicar con todos ustedes. A partir de este momento, los chats están abiertos para que podamos hacerlos. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues aquí estamos listos para este programa. ¿Cómo están ustedes?
Pues con el favor de Dios, bien, esto ya se volvió un periodo de resistencia. Lo importante es resistir para continuar, ¿no? Y pues deseando que todos se encuentren muy bien con... Esto ya está como los iPhone, ingeniero.
¿Cómo?
Cada 6 meses sale el nuevo modelo.
Ah, caray. Está
Y
bueno.
renovado. Pero bueno, pues hay que luchar por seguir, por continuar hasta que el aliento lo permita. Ingeniero, el tema del día de hoy, túneles subterráneos secretos.
Sí.
Es
Ese es
algo... Sí, perdón, dígame.
Sí, adelante, adelante,
Este, en
adelante.
alguno, en algunos otros programas hemos conversado la posibilidad de que el continente americano a través del mar se unan continentes por túneles subterráneos, y siempre ha existido la duda, ciudades que se han de alguna manera fincado en esas situaciones, y yo me imagino que la información que nos hizo favor de preparar nos va a develar mucho de ese misterio, de ese mito, ¿no, ingeniero?
Sí, definitivamente sí. Abrimos en la introducción precisamente con una serie de información que nos dan diferentes personas,
Referente a
precisamente
ese
en relación
tema. Ok.
a los túneles.
Sí, ingeniero, pues le cedo las cámaras, los micrófonos y si me permite le voy leyendo los comentarios que aparezcan en redes sociales.
Muy bien, muchas gracias, le agradezco. Y pues sí, van a ser de mucha utilidad para que tengamos una retroalimentación de este programa. Bien, este programa es la continuación de la miniserie La realidad de los alienígenas y el fenómeno OVNI. Esta es la temporada 1, el episodio 5, Túneles subterráneos secretos. Aquí este programa va a ser relativamente corto, muy corto. Vamos a ver los siguientes temas. En la introducción vamos a ver información que proporciona John H. Baldwin. En la introducción, vamos a ver información que proporciona Terry Harding, Eric von Däniken, Juan Morix, el de la Cueva de los Tallos, Harold T. Wilkins. Y como primer tema, abriremos con túneles subterráneos secretos. Y ahí vamos a ver los testimonios de tres personajes. Uno de ellos es Phil Schneider, el otro es el doctor Bill Deagle, el otro es Richard Sauder. Richard Sauder. Y vamos a ver como un segundo tema el sistema Planetran, que esto es por ahí de 1978. Es un proyecto que traía por ahí un señor Salter en relación a un prácticamente es un metro subterráneo que uniría a todas las partes de Estados Unidos, principalmente o básicamente toda la costa occidental con la parte oriental norte. Entonces, va a resultar muy muy interesante. Espero que se les resulte para ustedes también. A mí me resulta bastante interesante. Como en todos los programas, últimamente hemos estado haciendo una breve introducción y al final del programa unas pequeñas conclusiones. Al final de cada tema les damos pues cabida a las a la lectura de los comentarios, sugerencias, opiniones, quejas, reclamos, etcétera, que tengan a bien hacernos. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar a desarrollar este tema. Bien, vemos entonces la introducción. En la primera imagen corresponde a la foto de John H. Baldwin. Este es un autor de Notes of America Archaeology de 1872. De acuerdo con Baldwin, los restos de civilizaciones antiguas que difieren en cierta medida en grados y carácter se encuentran en tres grandes secciones del continente americano. El lado oeste de Sudamérica, entre Chile y el primero o segundo grado de latitud, Centroamérica y México, los valles del Mississippi y el Ohio. Todas estas regiones han sido exploradas hasta cierto punto, no completamente, pero lo suficiente como para mostrar el significado e importancia de sus restos arqueológicos, la mayoría de los cuales ya eran antigüedades misteriosas cuando Colón descubrió el continente. Esto es lo que nos dice John H. Baldwin. Ok, veamos, en la siguiente imagen encontramos la foto de Terry Harding, esta es una autora y ex imaginadora de Disney. Yo ni siquiera me imaginaba que existiera el puesto de imaginadora. Bien, esa persona lo desempeñó en Disney. En Legend and Lore of the American Indians, publicado en el año 1993 por esta persona, encontramos: varias tribus afirman haber surgido del interior de la tierra. Los oneidas apuntan a una colina cerca de las cataratas del río Oswego, Nueva York, como su lugar de nacimiento. Los wichitas se levantaron de las rocas alrededor del río Rojo, los arroyos de una loma en el valle del río Big Black, en el área de Natchez, donde habitaba el maestro de la respiración. Los aztecas fueron una de las siete tribus que salieron de las siete cavernas del Aztlán, y los navajos creen que emergieron en un lugar conocido por ellos en las montañas Navajos. En la página 152 de este libro, Legend and Lore of the American Indians, encontramos que las tribus de los Sioux suponen que su nación vivía en una aldea subterránea cerca de un vasto lago. Los Zuni, otra tribu, creen que en los viejos tiempos todos los hombres vivían en cuevas en el centro de la tierra. Había cuatro cuevas, una sobre la otra. Los hombres primero vivieron en la cueva más baja. Estaba oscuro, no había luz y la cueva estaba abarrotada. Todos los hombres estaban llenos de tristeza. A través de varias desventuras, finalmente llegaron al exterior de la tierra. En la siguiente figura vemos la imagen del señor Erich von Däniken. Según este escritor suizo, autor de varios libros, por ejemplo, La historia de la mente, Los dioses nunca nos abandonaron, Recuerdos del futuro, entre otros, un gigantesco sistema de túneles de miles de millas de longitud y construido por constructores desconocidos en alguna fecha también desconocida, se esconde en las profundidades. El continente sudamericano señala este señor von Däniken que hay cientos de millas de pasajes subterráneos en el continente sudamericano que ya han sido explorados y medidos, por ejemplo en Ecuador y Perú. Hay también túneles antiguos que se encuentran en México y América Central y del Sur. En la siguiente imagen se ve la fotografía del señor Juan Morix. Este es explorador que descubrió la cueva de los tallos allá en el Ecuador. Este señor tropezó con los pasajes subterráneos en junio de 1965 y no le dijo nada a nadie hasta que cubrió muchos kilómetros de pasajes subterráneos y encontró todo tipo de objetos notables. Morix dijo que pasajes como aquellos señalados o descritos por Denikin se extendían por cientos de miles de millas bajo el suelo del Ecuador y Perú. En la siguiente imagen vemos la fotografía de Harold T. Wilkins. Este es un periodista, autor de varios libros, Ciudades Secretas de la Vieja América del Sur y Atlantis Revelada. Nos habla de la maravillosa estructura de los túneles subterráneos del pueblo de Pichufa, que es de cemento, más firme y sólido, corre y continúa a través de los límites de la tierra, por la distancia prolongada de 9 leguas al pueblo de Tecpan, en Guatemala. No dio indicios esta persona de los usos a los que estos antiguos túneles de más de 30 millas de largo, pero sobre la base de la antigua Liga Castellana, fueron puestos por esas antiguas razas de la vieja América. Estos túneles son probablemente antiguas rutas comerciales entre los inframundos y sus coplanetarios de superficie. Estaban en uso en la antigüedad, cuando ya había comercio y comunicaciones entre el viejo mundo. Eso nos lo devela este señor Harold T. Wilkins. Bien, en la siguiente imagen vemos, y ya entramos en materia propiamente dicho, a los túneles subterráneos secretos. En los últimos años, las historias y los rumores sobre túneles subterráneos, bases y ciudades del gobierno han dominado gran parte de la conversación y la energía de aquellos como nosotros que buscamos la verdad sobre cosas que nuestro gobierno y otros parecen trabajar muy duro para mantener en secreto. Hay muchos rumores de túneles secretos militares en los Estados Unidos. Muchas de las actividades subterráneas reportadas en la actualidad parecen centrarse en algunas de las mismas áreas donde se sabe que se ubicaron las excavaciones antiguas, por ejemplo, en White Sands, Nuevo México. Este es un extenso sistema de largos túneles que han estado allí por siglos. Y en el área Four o Cuatro Esquinas, Four Corners o Cuatro Esquinas, de los Estados Unidos. Este es el lugar donde Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México se encuentran para compartir una frontera común. Según informes de inteligencia de varias de las fuentes, hay al menos 6 instalaciones subterráneas en esa área de las Cuatro Esquinas. Esta es también el área donde un gran número de personas murieron una muerte misteriosa hace unos años. ¿Hay conexiones? Preguntamos. Esta dura pero hermosa tierra árida es también donde el gobierno decidió colocar varias reservas indias en White Sands, Nuevo México, y en el área de Cuatro Esquinas. ¿Okay? Ahí fue donde estaba metido esa gente. Se ha rastreado a la tribu Hopi desde su aparición cerca de la antigua ciudad mexicana de Palacuapi, o sea, Palenque, hogar actual en las Cuatro Esquinas. O sea, esta tribu Hopi estaba primero en Palenque y de ahí salió hacia su hogar actual, que es en las Cuatro Esquinas, en Estados Unidos. Bien, en este programa hablaremos sobre los testimonios de tres personajes relacionados con túneles subterráneos secretos. Bien, miren, en la parte introductoria lo que quise darles a entender es que se sabe que hay una cadena, una rama, una miles de millas de kilómetros de túneles en toda la América, ¿sí? Y les puse como pues digamos, le estoy compartiendo la información que nos da la gente como por ejemplo Eric von Däniken, como por ejemplo Terry Harding, como por ejemplo este señor Walt Wilkins, etcétera. O sea, sabemos que eso existe, pero lo que no sabemos es si estos túneles son naturales o fueron ejecutados por alguna gente alienígena o bien por los habitantes en ese entonces de esas civilizaciones, lo cual es muy remoto, es prácticamente imposible. Bien, entonces, lo que vamos a ver aquí corresponde a los túneles subterráneos secretos, pero de la era moderna, digamos del año de 1940 a la fecha, en el mundo. Entonces, uno de esos testimonios es el de Phil Schneider, cuya imagen se encuentra en la pantalla. Este señor Phil Schneider fue geólogo e ingeniero estructural de los Estados Unidos. Estuvo implicado en la construcción de bases militares subterráneas profundas. Un hombre muy valiente. Perdió recientemente la vida debido a lo que parecía ser una ejecución de estilo militar en enero de 1996. Fíjense qué trágicamente. Fue encontrado muerto en su apartamento con alambre de plano, perdón, de piano, todavía envuelto alrededor de su cuello. Eso no pudo haber sido un suicidio, obviamente. Según algunas fuentes, había sido brutalmente torturado repetidamente antes de ser asesinado. Phil Schneider era un ex ingeniero del gobierno, como les decía, que participó en la construcción de bases subterráneas. Fue una de las tres personas que sobrevivieron a la lucha de fuego de 1979 entre los grandes grises y las fuerzas militares y de inteligencia de los Estados Unidos en la base subterránea de Dulce. Bien, este señor yo creo que es una persona autorizada para poder dar algún testimonio. Y entonces aquí está el testimonio de Phil Schneider. La mayoría de la actividad de excavar túneles está bajo las instalaciones militares y toda información sobre ellas es muy restringida. Ex empleados de dichas instalaciones han surgido en los últimos años a hablar de las grandes instalaciones subterráneas en lugares como el Área 51, la instalación de Northrop en el Valle de Antelope, en California. Este se rumora que tiene 42 niveles. Y la instalación de Lockheed cerca de la base Edwards, en California. Aquí este señor nos habla Phil Schneider nos habla del presupuesto negro. Ese presupuesto negro, según él, consume 1.25 billones de dólares por año. Por lo menos esta cantidad es utilizada en los programas de presupuesto negro, como aquellos relativos a las profundas bases militares subterráneas. En la actualidad, hay del orden de 129 bases militares subterráneas profundas en los Estados Unidos. Esto dijo en vida, o sea, antes de 1996, Phil Schneider. Hay quien opina que en este momento ya son más de 140 bases secretas en el mundo, perdón, en Estados Unidos. En el mundo, eso se dice que hay del orden de 1.500. Bien. Se han estado construyendo estas 129 bases día y noche desde principios de 1940. Algunas de ellas fueron construidas incluso antes que eso. Estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por trenes de magneto-levitón que tienen altas velocidades de hasta Mach 2, o sea, la velocidad del sonido, el doble de la velocidad del sonido. Varios libros han sido descritos sobre esta actividad. La profundidad promedio de estas bases es de más de una milla, las bases secretas, y son básicamente de ciudades subterráneas enteras. Todas ellas son de entre 2.66 y 4.25 kilómetros cúbicos de tamaño. Tienen máquinas de perforación por láser que pueden perforar un túnel de 7 millas de largo en un día. Este señor Phil Snyder dice que estuvo involucrado en la construcción de una adición a la base militar bajo tierra en Dulce, que es probablemente la base más profunda. Va hasta 7 niveles y más de 2.5 kilómetros de profundidad. Él menciona también, Phil Snyder, que ayudó a excavar más de 13 bases militares subterráneas profundas en los Estados Unidos. Ese es el testimonio de Phil Snyder. En la siguiente imagen corresponde a pues una fotografía tomada en una conferencia dada por el doctor Bill Deagle. Esta fue una conferencia en el foro de Granada en diciembre de 2006. Y él señala lo siguiente, dice, mi formación fue en bacteriología marina y bioquímica antes de ingresar a medicina en 1973 y un médico para empleados de proyectos altamente clasificados en iniciativas de defensa estratégica y armas de ADN de energía dirigida, ingenieros del proyecto de satélites Iridium, etcétera. O sea, ese señor también tuvo alguna relación con el fenómeno OVNI y con algunos alienígenas. Testimonio de este doctor Bill Deagle. Él dice, cuidé de Juan Fiaya, que era el mejor amigo de Phil Snyder. A la pregunta, ¿cuántas personas saben sobre Phil Snyder? Él contestó, bueno, ellos estaban usando las máquinas de cavar túneles allá por los años 90, que eran capaces de cavar a través de una pared de roca hasta 7 millas por día, que podían cortar a través de una pared de roca con láser de gran impacto energético, que hacían estallar las nanopartículas de la roca para que no dejara restos, formando un núcleo como de obsidiana y poniendo una base interna para los trenes maglev unidireccionales que viajan de 2 a 2.8 Mach bajo tierra, entre estas, pero muy poderosas y organizadas ciudades. Hay 132 bases, según este señor Bill Deagle, en Estados Unidos, de un promedio de 5.36 a 7.24 millas cúbicas de tamaño, en un promedio de 1.5 a 4.5 kilómetros bajo tierra, construidas estas bases por lo general en su mayoría en zonas alejadas de las zonas geotectónicas, pero no pudo haber muchas nuevas, no puede haber muchas más nuevas fallas geotectónicas establecidas cuando se tiene la fuerza de 11, 12, 13 o 14 terremotos golpeando la tierra. O sea, por más alejado que estés, te va a tocar. Bien, otra pregunta que le hicieron es, ¿por qué está corriendo o están corriendo para hacer esto? Él dice, porque saben que la catástrofe se aproxima. Sin embargo, no señala a qué catástrofe se refiere. Pudiera ser una supuesta invasión alienígena, pudiera ser una guerra nuclear, pudiera ser alguna de esa enfermedad que nos da a todos. O sea, pudiera ser muchísimas cosas. Bien, y otra pregunta que le hicieron es, ¿y de dónde están viniendo todo ese dinero? Y contesta a él, no viene de nuestro presupuesto negro ordinario. Es procedente de la venta ilegal de drogas. Órale, en la siguiente imagen vemos la foto de Richard Souther. Él es un arquitecto, es doctor en filosofía e investigador de bases subterráneas y submarinas en los Estados Unidos. Richard Souther es uno de los líderes de investigación en todo el mundo en este campo de estudio, a cual actualmente reside en San Antonio, Texas. Probablemente Richard Souther presentó la mejor investigación sobre estos asuntos en su libro bien escrito Underground Bases and Tunnels. ¿Qué están tratando de ocultar el gobierno? Ese es el título completo del libro de Richard Souther. Underground Bases and Tunnels, ¿qué está tratando de ocultar el gobierno? Y eso está publicado en el año de 1993. Este libro es una lectura obligada para cualquier persona interesada en el tema. Testimonio de Richard Souther. En la siguiente imagen se ve una tuneladora, una máquina bastante grande. Bien, las tuneladoras subterráneas nucleares fueron diseñadas en el Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México. Un número de patentes fueron archivadas por los científicos de los Álamos. Algunos documentos técnicos federales fueron escritos y entonces todo simplemente se fue desvaneciendo. Las tuneladoras subterráneas nucleares funcionan fusionando su camino a través de la roca y el suelo, en realidad vitrificándolo al avanzar y dejando un túnel limpio y de sólido revestimiento de vidrio detrás de ellos. El calor es suministrado por un reactor nuclear compacto que circula litio líquido desde el reactor del núcleo a la cara del túnel, donde se funde la roca. En el proceso de fusión de la roca, el litio pierde algo de su calor. Luego se distribuye nuevamente a lo largo del exterior de la tuneladora para ayudar a enfriar la roca vitrificada, mientras las fuerzas de la tuneladora o barrenadora forjan su camino hacia adelante. El litio enfriado luego circula de nuevo al reactor, donde todo el ciclo comienza de nuevo. De esta manera, el subterráneo nuclear corta a través de la roca como una lombriz de tierra de propulsión nuclear a 2000 grados Fahrenheit, o sea, 1100 grados centígrados, labrando su camino profundamente bajo la tierra. La Comisión Estadounidense de Energía Atómica y la Administración y Desarrollo de Investigación de Energía Estadounidense sacó la patente en la década de 1960 para subterráneos nucleares. La primera patente en 1972 fue de la Comisión de Energía Atómica Estadounidense y fue la U.S. Patent número 3.693.731 con fecha del 26 de septiembre de 1972. Cabe resaltar que una máquina perforadora de túneles que no crea suciedad y deja un suave revestimiento vidrioso a su paso. Lo que dice la patente es lo siguiente: una máquina y un método para perforar orificios y túneles mediante fusión, en el que se proporciona una carcasa para soportar una fuente de calor y una parte final calentada, y en la que el calor de fusión necesario se entrega a la pared de la parte final a una velocidad suficiente para roca fundida, y durante el funcionamiento de la cual el material fundido puede disponerse adyacente a la zona de perforación en grietas en la roca y como revestimiento de pared vítrea del túnel así formado. La fuente de calor puede ser eléctrica o nuclear, pero para perforaciones profundas es preferiblemente un reactor nuclear. La roca fundida es forzada a entrar en grietas en las que se transmite calor a la superficie de las grietas y se congela como un vidrio a cierta distancia del penetrador. Este asombroso dispositivo de perforación es capaz de perforar a profundidades totalmente inaccesibles con técnicas de perforación anteriores. Incluso, según las reivindicaciones de la patente, hasta 30.000 metros. Las tuneladoras nucleares fueron inventadas por científicos e ingenieros de la base secreta de los Álamos. Llamaron a su nueva máquina el subterreno. El subterreno realiza su trabajo de manera rápida y económica. El informe afirma que la economía proviene de la formación de un revestimiento de vidrio adherido al suelo y capaz de proporcionar soporte terrestre inicial y final sin la demora y el costo de instalaciones separadas. El uso de un reactor nuclear y tubos de calor para proporcionar energía para la penetración de la ranura dentro de la propia tuneladora contribuye a la economía general del sistema. Hay numerosos testigos que hablan de una carretera subterránea a través de Estados Unidos, como el propio sistema de carreteras interestatales, excepto que es subterráneo. Parece que esta carretera subterránea utiliza camiones, automóviles y autobuses impulsados por motores eléctricos. No querrá que los vapores de gasolina contaminen los túneles. También mencionan otro estilo de transporte para carga y pasajeros que están conectados entre sí en una red mundial llamada Sistema Subglobal. Tiene puestos de control en la entrada de cada país. Hay tubos lanzaderas que disparan los trenes a una velocidad increíble, utilizando un método de levitación magnética y vacío. Viajan por encima de la velocidad del sonido. La tuneladora subterránea nuclear tiene la ventaja sobre las TBM mecánicas en que no produce todo lo que deba ser eliminado mediante cinta transportadora, trenes, camiones, etcétera. Esto implica enormemente cavar los túneles. Si realmente existen estas tuneladoras subterráneas nucleares, su presencia y los túneles que hacen podrían ser muy difíciles de detectar, por la sencilla razón de que no existirían indicadores de montículos de basura o vertederos de restos que están asociados con las actividades convencionales de cavar túneles. La patente de 1972 deja esto en claro y continúa diciendo así: los escombros pueden ser eliminados como roca fundida, tanto como un forro para el agujero, así como una dispersión en las grietas producidas en la roca circundante. La perforación fusionando la roca es de una forma y es impulsado bajo presión suficiente como para producir y ampliar las grietas de la roca sólida radial alrededor del agujero, por medio de la presión hidrostática desarrollada en la roca derretida antes del avance de la penetración de perforación de la roca. Todo es derretido o fusionado, que no es utilizado en el revestimiento de vidrio agujero, es forzado dentro de las grietas en donde se congela y se mantiene. Tal revestimiento vitro elimina en la mayoría de los casos los costos y el complicado problema de la eliminación de desechos, y al mismo tiempo logra la ventaja de un tipo de cubierta del revestimiento en los orificios. Otra patente, pero 3 años más tarde, fue para una máquina tuneladora para la producción de grandes túneles en la roca blanda o tierra húmeda, arcillosa, no consolidada, o de cantos rodados por tierra, al mismo tiempo separando el núcleo del túnel por medio de una fusión térmica, derritiendo una sangría límite contra la cara del túnel y formando un apoyo de revestimiento a la pared excavada, desviando el material fundido contra las paredes de la excavación para proveer, al solidificarse, un trazo lineal de soporte de la pared continua y separar la cara del túnel circunscrita por el corte por medios mecánicos accionados en la separación mecánica de la tierra, en la cual es requerido el calor para derretir el material de corte y el trazador de líneas por un reactor nuclear compacto. Esta patente de 1975 especifica además que la máquina está destinada a excavar túneles de hasta 12 metros de diámetro y un poco más. Esto significa túneles de 40 pies o más de diámetro. La sangría es el límite exterior de la pared del túnel que une la máquina perforadora que taladra a través del suelo o roca. Así, en palabras simples, esta máquina derrite una frontera circular en la cara del túnel. La roca fundida será forzada hacia la pared exterior del túnel por la máquina taladradora o barrenadora, donde se formará un duro revestimiento vidrioso del túnel. Según las indicaciones en la ilustración 41 en el libro Underground Bases and Tunnels de Richard Sauder. Al mismo tiempo, los equipos mecánicos del equipo de taladrar triturarán la roca y el suelo desprendido por el corte derretido, pasándolo a la parte trasera de la máquina para su eliminación mediante una cinta transportadora, tubería de lodos, etcétera. Y sin embargo, una tercera patente fue emitida en la Administración de Desarrollo e Investigación de Energía estadounidense, tan solo 21 días más tarde, el 27 de mayo de 1975, para una máquina muy similar a la máquina patentada el 6 de mayo de 1975. En resumen, describe, es una máquina de túneles para la producción de grandes túneles en la roca por separación progresiva del núcleo del túnel por medio de la fusión térmica de una sangría límite en la cara del túnel y simultáneamente formando una pared de apoyo desviando el núcleo del túnel delimitado por la sangría por medio de fracturación por estrés térmico y en el que el calor necesario para este tipo de operaciones es suministrado por un reactor nuclear compacto. Esta máquina también sería capaz de hacer un revestimiento de vidrio del túnel de 40 pies de diámetro o más. Es menester señalar que todas estas patentes, fíjense bien, fueron obtenidas por las agencias del gobierno de los Estados Unidos. Además, todos menos uno de los inventores corresponden a la base de los Álamos en Nuevo México. Por supuesto, el Laboratorio Nacional de los Álamos es en sí mismo objeto de considerables rumores acerca de los túneles y cámaras subterráneas, así como los pequeños grises o EVEs y varios otros asuntos. Los escépticos han expresado sus dudas sobre la existencia de amplios túneles subterráneos y cavitación. Siempre preguntan dónde está toda la porquería, dónde están todos los residuos. Este método de hacer una pregunta para refutar una acusación es, en el mejor de los casos, engañoso y con una lógica defectuosa. La pregunta favorita de los escépticos sobre la presencia alienígena es: ¿por qué no aterrizan en el césped de la Casa Blanca? Bien, este es el primer tema que vemos, donde, como lo acabamos de notar, dan testimonio Phil Schneider, el doctor Beagle y este señor Richard Sauder. Sí, o sea, de alguna manera había que demostrar que estos, a través de sus testimonios, se comprueba esas personas, incluso ya bien que dio la vida a Phil Schneider, se comprueba la existencia de estos túneles. Bien, podemos hacer un alto aquí en el camino para ver qué nos retroalimentan nuestros queridos amigos.
Sí, ingeniero, claro. Buenas noches a Coel, Kat, Nav. Buenas noches, gracias por el programa, gracias por tu compañía. Saúl Cortés, saludos, Saúl, saludos, amigo. Erika Morales, saludos a todos, gracias, Erika. Víctor Díaz Pérez, hola, buenas noches, Juan Ramón, ingeniero, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Gracias, buenas noches.
Me saludan a todos por allá. Iltar Trimigestro dice: espero esto no me afecte, pero creo saber dónde hay una cerca de mi casa, pues las veces que me he acercado he tenido déjà vu, y una ocasión vi unos seres que interactúan con hormigas y luciérnagas. Soy de León, Guanajuato. Oye, Iltar, pues Trimigestro, pues mándanos correo, con todo gusto. Ahorita lo ponemos en el chat porque está interesante lo que nos comentan. Dice Víctor Díaz Pérez: sigan disfrutando de este buenísimo programa. Gracias, Víctor. En YouTube, Iván Ramos, buenas noches. María Estrada, gracias por tu compañía. Ingeniero, entonces,
¿sí?
Existen cuevas antiguas que, nos decía usted, posiblemente fueron utilizadas para refugios por depredadores, por alguna catástrofe, o como ciudades para que la gente se protegiera, pero también nos mencionaba que existe la posibilidad de que fueran usadas como rutas comerciales. Interesante, sí. Porque así ya no tendrían que darle la vuelta a los cerros o a las colinas, sino simplemente avanzar en línea recta, ¿no? Y ahora nos menciona usted que lo interesante aquí es que en la antigüedad hay túneles que atraviesan desde Escocia hasta el Mediterráneo, ¿no, ingeniero? Eran
larguísimos. Toda América.
Ajá, y luego toda América, y luego se cree que, todavía no se ha descubierto, pero se cree que existían túneles que atravesaban los océanos para comunicar continentes. Bien, de ahí pasamos a los túneles subterráneos secretos, que es ahí donde ya la cosa se pone color de hormiga. ¿Cuál es el siguiente? Le quería yo preguntar, ingeniero, el siguiente tema que va a tratar usted, para no adelantarme con mis comentarios, no sea malo. ¿Qué es lo que sigue en su itinerario?
Hoy, ajá. Es el sistema Planetran.
Ah, ok. Pues si quiere yo me reservo los comentarios, Inge, pero mire, es que La pregunta que a mí me fluye sería, son construidas los túneles subterráneos secretos, ok, ¿para qué? No, pues para protegernos de una guerra nuclear, química, bacteriológica, un accidente del cosmos, algún cataclismo en el mundo, alguna guerra incluso, ok. La segunda es, el Estados Unidos creo, si no me equivoco, si me equivoco, por favor, corríjame usted, tiene que apartar más del 25% del Producto Interno Bruto al año para poder seguir construyendo esos túneles subterráneos. Y la pregunta sería, ¿para qué? Nos comenta Snyder que él participó en la construcción de la base Dulce y otros, y yo me quedo pensando, se comunican por medio de trenes que levitan ultra rápidos, o sea, hay un mundo abajo de nosotros solamente para protegerse de la guerra o de catástrofes, ingeniero. Ahora, si no es así, la pregunta sería, ¿y si viven allí otros seres? Pero no me quiero adelantar, ahí me quiero quedar. Si
Sí,
me hiciera usted el favor.
nada más quiero comentarle lo siguiente. En los túneles, por supuesto que es posible que viva la gente, pero realmente yo creo que los utilizan como elemento de interconexión para ir de una base secreta a otra base secreta. Es
Sí,
decir,
claro.
para eso son los túneles. Y todo el presupuesto negro se utiliza para abrir los túneles de esos de interconexión y además para la realización de las bases subterráneas secretas, que será motivo de dos próximos programas, porque vamos a encontrar que hay una gran división de esas bases secretas.
Sí. Ahora, hay otro pensar que me papalotea. La primera es, los seres humanos necesitamos el contacto con la luz solar, con el oxígeno, para que nuestro metabolismo y función corporal pues sea la óptima. A esas profundidades, con esa poca concentración de oxígeno, pero con la existencia de otros gases, con esos niveles de humedad, pues es poco propicio, a pesar de que pudieran adecuarlo para protegernos, me surgen muchas dudas, ingeniero. Como que no sería mejor construirlos por la superficie que subterráneos, pero bueno, no me quiero adelantar, porque la pregunta sería, que no me quiero adelantar. Lo dejo, ingeniero, le regreso micrófonos y cámara, por favor.
Bien, sí, mire, eso va a ser tema del siguiente programa
Exacto.
y lo vamos a ver con cierto lujo de detenimiento porque vamos a tratar de ubicar el lugar donde están las playas, las bases, quiénes las habitan, supuestamente, y con qué propósito. Entonces va a ser una información bastante, bastante completa por cada lugar. Y así trataremos Estados Unidos, Australia, Argentina, etcétera, una serie de países en los cuales se ha detectado que existen bases subterráneas, ¿okay? Pero eso será
Sí,
tema
ingeniero.
del próximo programa. Bien, déjeme
Okay.
entonces, si les parece bien, continuar con el sistema Planetran. En la siguiente imagen, que es de una calidad muy mala o lo que le sigue, ¿sí? Se ve un panfleto, la carátula de un panfleto o proyecto de precisamente el sistema Planetran. Yo logré escudriñar, haciéndolo más y más grande hasta donde pude, para poder leer lo que decía esa carátula. Y decía esto: Transplanetary Subway Systems, a Baryonic Capability, que ya traducido se trata de sistemas de metro transplanetario, una capacidad floreciente. El autor es Robert M. Salter y la fecha es febrero de 1978. Los ingenieros Robert Salter y Frank P. Davidson del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han discutido y presentado artículos sobre el concepto Planetran para mover a personas rápidamente bajo tierra. Salter describe el Planetran como un sistema de transporte ultra rápido, propulsado electromagnéticamente y levitado del futuro. Este sería un sistema muy avanzado. Dicho sistema podría transportar pasajeros a través de los Estados Unidos en menos de una hora de manera silenciosa, económica, con ahorro de combustible y sin contaminación. Planetran requerirá un túnel de más de 2.500 millas de largo, quizás ensamblado a partir de 100 segmentos de 25 millas de largo. En la siguiente imagen vemos ahí un dibujo de un par de túneles con unas probables transportadores, de tal manera que ahí vemos dos sentidos. El túnel del lado derecho llega y el túnel del lado izquierdo va en sentido contrario, ¿sí? Y así se manejarían entonces. Ese sería el arreglo de los túneles subterráneos, ¿sí? En la siguiente figura es una representación de cómo se movería este magneto levitón. Ahí tenemos una, en la parte baja serían prácticamente los rieles, digamos, ¿sí? Y después el propio tren. Y ahí se ve cómo se levanta de los rieles, ¿sí? Y se desliza como un alguien que hace, que practica surf sobre las olas, así de suavemente, aparentemente, eso es lo que dicen. Y en la siguiente figura vemos las rutas posibles que seguiría este planetrán. Y así vemos que rodea prácticamente toda la costa occidental de Estados Unidos, llega al centro del país, la parte más al sur, y de ahí se eleva hasta toda la parte norte y noreste de Estados Unidos, como se ve, como se puede apreciar en este mapa. ¿Ok? Bien, ese sería entonces todo el material que traía preparado para este programa. Me gustaría oír las opiniones, si es que las hay, y suya propia, antes de emitir mis conclusiones.
Claro que sí, ingeniero. Vamos a darle lectura a lo que le escriben. Dice Olga A. Rodríguez, buenas noches, excelente programa, saludos Olga. Jogo dice, tráfico de menores para sacar adenocromo, es una de las teorías, Jogo. Pasar de un país a otro sin restricciones, droga u otras mercaderías. Víctor Enrique Suárez comenta, ninguno de nosotros va a ver jamás esos túneles y bases, lamentablemente. Pues yo sí. Creo que sí. No, es sí, lo que tenemos ahorita en redes sociales, ingeniero.
Es poco probable a la edad avanzada de nosotros. Bueno, yo lo digo.
Sí, ya nos tocó. Ya nos tocó vivir. Ajá,
pero
oiga.
Si así estoy viviendo en un mundo bizarro, pues. Cañón.
Sí, ninguno nos imaginamos a lo que nos íbamos a enfrentar, o las verdades que se iban a develar con el de cosas que nos íbamos a enterar que jamás nos pasaron por la mente. Pero qué bueno que con los temas que usted prepara le vaya dando información a las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque con nosotros no lo hicieron, ingeniero.
Pues sí. Sí, así es. Y ya estaba disponible, porque esto es de
Sí.
data de 1940. Yo todavía ni
Sí.
programado estaba.
Y ahí nos podemos dar cuenta que que el programa funcionó hasta determinado punto, pero que se está dando un despertar para cuestionarnos muchas cosas.
Sí, y quizá el avance tecnológico sea más rápido que lo de lo que pensamos. Y algunos de estos, de estas situaciones, de estos túneles y bases, se están dando, y ni siquiera no lo imaginamos.
Sí, y quién sabe cuántas otras cosas más nos ocultan. Ingeniero, si
Bien.
quiere pasamos a sus conclusiones, si
Sí,
me
por
hiciera
favor.
favor.
Sí, por favor. Muchas gracias. Bien, miren,
Adelante.
en la introducción les mencionaba yo que hay una serie de túneles y que dan testimonio ciertos personajes. Mencioné aquí a cinco, me parece. Y de esos cinco, entonces, se encuentran con que hay diferentes cadenas de túneles en la América, en la América del Sur concretamente, sí, pero que también se han encontrado en el resto de la América. Bien, esas no se sabe si son túneles naturales o fueron fabricados por alguien y no se sabe y tampoco cuándo. ¿Sí? Lo más probable es que sean naturales, es lo más probable, lo más lógico. Bien. Ahora se están encontrando con lo que acabamos de ver con los testimonios de Phil Schneider, del doctor Bigley y de Richard Sauder. Estamos viendo que ellos dan testimonio de la existencia de túneles, e incluso se atreven a hablar de una tuneladora y nos dan tres patentes diferentes y el modo de accionar y por qué razón no encontramos restos, no podemos encontrar esos túneles, dado que no hay cúmulo de porquería, de desecho, de residuos, producto de esto, porque las propias máquinas, a través de su mecanismo, generan material vítreo con el cual recubren el interior de la del túnel. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí la situación sería esta. Y parto con una pregunta. ¿Por qué estos investigadores modernos no están mirando las conexiones entre los acontecimientos secretos de hoy en día y los túneles que han existido dentro de nuestra Tierra desde antes de la historia escrita? Porque si son naturales, necesariamente son muchísimo antes de la historia escrita. Bien, y no les da ninguna relación entre esos túneles naturales y estos túneles que se están fabricando ahora. Me parece que el gobierno, sobre todo el de Estados Unidos, quisiera bases subterráneas. Harían uso de estos túneles existentes. Sin embargo, los investigadores modernos nunca parecen siquiera insinuar su existencia. ¿Y por qué no? Debido a la cobertura de la serie de NBC, Unsolved Mysteries, de larga duración a nivel nacional, la mayoría de los estadounidenses deberían estar familiarizados con la historia de Doc Noss y las minas perdidas de LaRue. David Hatcher Childress cubre la historia en profundidad en Lost Cities of North and Central America. Esto en su libro publicado en 1986. En el libro de 100 toneladas de oro, publicado en 1978 por David Chandler, Chandler escribe: en 1937, un podólogo medio indio llamado Doc Noss descubrió un ajillo de oro apache en lo que ahora es el White Sands Missile Range, Gran parte del tesoro estaba en forma de cientos de lingotes de oro apilados, además de otros artefactos como espadas, copas, coronas, estatuas y otras cosas. Doc Noss fue asesinado a tiros por su compañero Charlie Ryan en marzo de 1949. Se sabía que Noss había sacado al menos 88 barras de oro de los túneles ocultos dentro de la montaña. Esto se puede verificar en las páginas 309 a 310 del libro 100 toneladas de oro de David Chandler. Por otro lado, David Hatcher Childress, autor del libro Lost Cities of North and Central America de 1992, continúa este revelador informe en los siguientes términos. Debido a un artículo publicado en la edición de noviembre de 1968 de la revista True Treasure, o sea, Verdadero Tesoro, hubo un renovado interés en el fabuloso tesoro y un prospector llamado Harvey Snow fue abordado por tres rancheros que vivían en el área del oeste del sitio de Victoria Peak. Snow había pasado 25 años explorando todo el área de White Sands y los rancheros sintieron que Snow podía llevarlos al área del tesoro, evitando las patrullas del ejército que protegían el alcance de los misiles. El señor Childress hizo una observación reveladora sobre la participación del gobierno. Fíjense de esto, por favor. El oro que en un momento estuvo almacenado en Victoria Peak ha sido incautado por el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el ejército y la CIA. Se sabía que el ejército había arrasado el pico este Victoria Peak, e incluso colocó una puerta de acero sobre la entrada de la montaña. El ejército aseguró al Estado que no había oro en el pico Victoria y nunca lo ha sido. Bien, estas afirmaciones están respaldadas por, de todas las personas, el ex abogado de la Casa Blanca, John Dean, en su libro Blind Ambition de 1976, en él habló de las operaciones de la CIA relacionada con los lingotes de oro. A este señor Chandler, Egil Korog dice, me había descrito cómo, cuando estaba aburrido con su trabajo de escritorio, había llevado barras de lingotes de oro a través del Triángulo de Oro de Asia en aviones de la CIA y negociado con jefes de drogas. Los lingotes de oro utilizados en esas operaciones ilegales y clandestinas supuestamente provenían del sistema de túneles dentro del pico Victoria. Aquí cabe preguntar, ¿será todo esto verdadero? ¿O solo es tentativa para desviar la atención hacia los alienígenas y los ovnis, por un lado? Y por otro lado, ¿seguirán buscando tesoros el gobierno de los Estados Unidos en estos túneles subterráneos secretos? Y otro más, ¿estos túneles servirán, como se sospecha, para la interconexión entre bases subterráneas secretas que constituyen verdaderas ciudades y se utilizan para diferentes fines, como lo veremos en el próximo programa? Esas serían mis conclusiones, mis estimados amigos y mi estimado Juan Ramón.
Pues que cada quien se ponga a reflexionar, ingeniero. ¿Para qué se construyen? ¿Por qué se comunican o hacen en esos túneles que se comuniquen las bases con trenes a velocidades impresionantes? ¿Será solamente el objetivo de proteger a la ciudadanía o a la élite ante cualquier catástrofe, como mencioné hace rato, ante cualquier situación que pusiera en peligro la vida? ¿O no será que el fenómeno ovni y extraterrestre se crea para que estemos distraídos y no nos demos cuenta de lo que sucede allá abajo? Qué interesante
Sí,
va a estar el programa que viene, ingeniero.
pueden ser tantas y tantas cosas, pueden ser tantas y tantas cosas, y desgraciadamente el gobierno, sobre todo el de Estados Unidos, lo oculta, lo
Nos
oculta, a
hablan
pesar.
nos hablan de riquezas, de oro, de bienes materiales, pero eso a lo mejor es nada más para confundir nuestra mente y no darnos cuenta de lo que realmente sucede, ingeniero.
Sí,
¿Verdad?
es muy probable, sí. Así que,
Sí.
mis estimados amigos, yo los invito a que el próximo jueves nos contacten de nuevo, sintonicen este programa y nos acompañen a ver bases subterráneas secretas. Se va a poner muy interesante y tan abundante información se tiene. Ya la localicé, ya la ordené incluso. Vamos a hacer el próximo programa y el siguiente, después de 8 días, haremos un segundo programa sobre bases secretas. Y ahí veremos la ubicación, veremos por quién están habitadas estas y cuál es su propósito, entre otras muchas cosas más que vamos a tratar de dilucidar, a tratar de presentarles.
Por lo pronto ya sembró usted la semilla de la inquietud, del cuestionamiento. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el fin? ¿Será nada más salvaguardar la vida? ¿Será buscar riquezas? Porque aquí ya hay que abrir la mente y pensar todas las posibilidades que puedan existir.
Sí, así lo
¿No?
veremos aquí en el próximo programa. Van a ver
Sí.
una serie de propósitos con los cuales se abren esas bases secretas.
Hoy leía yo en el Facebook una publicación de una dama que se llama Marta Castañeda, que me gustó mucho, ingeniero.
Ajá.
Y le voy a pedir al productor que a lo mejor la publique la semana próxima, pero me encantó porque dice así. Dice, imaginemos que eres un alcohólico que trabajas en un bar, pero de repente dejas de beber, pero tienes que seguir trabajando en el bar, conviviendo con gente que era como tú, que se perdía por las modas, las costumbres implantadas. Te vas a empezar a sentir extraño. Y ellos te van a mirar como extraño porque comienzas a ser diferente a todos. Eso es un despertar que ojalá se le dé a muchas personas y
Sí,
empiecen a ser diferentes a los demás. A pesar de que
ojalá.
estamos aquí, a pesar de que estamos aquí todos revueltos, ojalá y yo lo sé que la intención de ustedes es despertar esa conciencia y la de un servidor también y todos los que participamos en tercera llamada. Ojalá y logremos que poco a poco más personas empiecen a ser diferentes al resto.
Pues sí. Así es.
Le agradezco muchísimo, ingeniero, su trabajo, su investigación y pues esperemos la próxima que nos va a dar mucha información.
Sí, de hecho, este tema constituía parte de un programa, pero ese programa iba a ser re realmente como de 3 horas y preferí mejor dividirlo en tres partes.
Sí, ingeniero. Sí.
Y esta fue la primera de ellas. Y esto
Pues.
constituye el quinto episodio de la primera temporada de la miniserie La realidad alienígena y el fenómeno ovni.
Pues muchísimas gracias, ingeniero. Y hay que se quede la duda. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué se pretende? para que lo podamos entender la semana que entra con mayor facilidad.
Claro.
Muchas
Pues por hoy
gracias,
muchísimas
ingeniero.
gracias. Muchísimas
Gracias
gracias
a
a
usted.
todos y tengan muy buena noche. Gracias
Gracias, ingeniero.
por
Gracias,
atención.
queridos amigos, por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días porque se van a sorprender. Gracias a nuestra producción. Que Dios habite en sus corazones. Nos vemos la próxima.